Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de, repito, Gremio Deportivo, Gremio Futbolero, a través de las diferentes plataformas en las que estamos. Agradecemos a toda la gente que se está uniendo poco a poco a través del live en Instagram. Al igual también agradecemos a la gente que nos sintoniza en este Gremio Futbolero, la edición número 19 de este podcast, de esta tertulia, de esta charla de fútbol y todo lo relacionado al mundo de la patada. Hoy me encuentro con Ricardo Romano, a quien saludo con muchísimo, muchísimo gusto. Ricardo, ¿cómo estás? Ya definida la final del fútbol mexicano en una liguilla que ha tenido de todo, Ricardo, prácticamente de todo. No sé qué le falta o qué le sobra para ti, ya hablaremos de eso. Y bueno, también ya tenemos campeona, una nueva edición de la primera final de la Liga MX Femenil también. Y en fin, muchísimos temas. Ricardo, ¿cómo estás? Te saludo, bienvenido aquí a tu espacio.
Hola Juan Carlos, aquí nos encontramos. Semana de finales, ya se disputó la primera de ellas el lunes pasado con la victoria de Guadalajara sobre Pachuca en el global. Ahora viene la otra final del varonil, con primero el día de mañana Atlas recibiendo la visita de los Tuzos del Pachuca para después pagar la visita el próximo domingo. Y el sábado la esperadísima final de Champions por muchas personas, no solo en México sino en todo el mundo. El Liverpool tratará de tomar revancha de lo que fue la final hace 4 años cuando cayeron a manos del Real Madrid, y ahora tomar de alguna u otra manera una pequeña revancha deportiva para llevarse lo que sería en su caso una corona más. Son dos de las escuadras más ganadoras de la Liga Europea de Campeones. Vamos a ver qué ocurre también el sábado alrededor del mediodía tiempo del Centro de México.
Efectivamente, mi estimado Ricardo, y bueno, ya hablaremos más de Champions. Efectivamente, como lo dices, uno de los eventos deportivos más vistos en el planeta, sobre la faz de la Tierra, superando a el Supertazón, al Super Bowl de la NFL, ya desde el 2018, más o menos, 17-18, si no mal recuerdo, ya lo superaba en audiencias y en números a nivel global, la Champions, que nos sigue trayendo cosas interesantes año con año, con todo y también sus shows que empiezan a meter. También ya hablaremos un poco también de eso si tenemos tiempo. Por lo pronto, ¿qué te parece si los invitamos antes de empezar a que nos sigan en Facebook como Gremio Deportivo? También estamos en Instagram como @deportivogremio. La cuenta de mi compañero Ricardo es @rr_romano. La de un servidor @juancarlos_flt. Ahí pueden comentar y pueden participar sobre nuestros programas, los temas que les gustaría que abordáramos en esta mesa y en el futuro. Sin más preámbulos, arrancamos con la final del circuito rosa, la Liga MX Femenil. Las Chivas del Guadalajara, las reinas de este circuito rosa, sufrieron las Chivas hasta el último minuto para poder alcanzar la gloria, pero de la mano de la arquerasa Blanca Félix, lograron alzar ese segundo preciado título, pese a la derrota 0-1, que terminó con un marcador global de 4-3 ante las Tuzas del Pachuca, para así sumar su segunda corona, insisto, dentro de nuestra Liga MX Femenil, que cada vez se ve mejor, cada vez se ve con mayor salud. Ya hablaremos también sobre lo que dijo Mikel Arriola esta semana, en donde ya va a empezar a haber fuerzas básicas en este circuito, también el tema de las extranjeras y demás. El rebaño sagrado llegó a la Akron con una ventaja cómoda para la vuelta, pero enfrente tenía a las Tuzas, que no bajaron los brazos en ningún momento. Las primeras llegadas las tuvieron las locales, donde Jocelyn Montoya avisó con dos tiros directos al marco, pero Barreras atajó de manera perfecta para mantener su marco en cero. En la parte complementaria, las dirigidas por Juan Carlos Cacho fueron a buscar el gol. Charlín Corral encaró por la línea de fondo y sacó un tiro directo que terminó por irse por un costado de la meta rival. Los esfuerzos de las Tuzas se vieron recompensados gracias al tiro de Liz Ángeles, que quedó imposible para Félix para darle la ventaja al Pachuca. Parecía que el partido se emparejaba cuando se marcó la pena máxima por una falta de Félix hacia Corral. Sería la propia Charlín quien cobraría el tiro de los 11 pasos, pero en el fondo Blanca Félix, como dirían, en estado de gracia, evitó el gol que encaminó finalmente a su equipo hacia la gloria total. Los minutos pasaron y las Chivas pudieron controlar el tiempo. Sin muchas opciones más, las Tuzas se quedaron cortas y el rebaño volvió a alcanzar la gloria para ser campeonas por segunda ocasión en la historia de esta liga. A ver, mi estimado Ricardo, tú lo mencionaste, eso sí, te vamos a dar crédito. Tú siempre confiaste en este equipo, tú ya veías algo. A ver, ¿por qué Chivas se pudo imponer en este semestre?
Mira, fíjate que durante, más bien en varios deportes, sobre todo en los de conjunto, cuando tienes una defensa sólida, siempre vas a competir. Eso es en automático, porque si tienes una defensa que reciba pocos goles, por ende tu ofensiva, por más raquítica que sea, que no es el caso de la de Guadalajara, pero por más raquítica que sea, siempre va a estar en posibilidades de ganarte el partido, dado que el duelo no se te escapa de las manos. A diferencia de cuando puedes tener una ofensiva muy poderosa, pero si tu defensa es muy endeble, sí corres el riesgo de que en el momento en que haya pólvora mojada al frente, termines recibiendo cualquier cantidad de goles y no puedas responder de la misma manera. En ese sentido, pues hay que tomar en cuenta lo que hizo Chivas en temporada regular. No es el primer equipo que termina la fase regular invicto en la Liga Femenil, pero sí logró ese récord de puntos récord de goles de 6 en contra únicamente durante 7 fechas. Esa fue la clave para que Guadalajara se viera como un equipo muy, muy sólido. Las Rayadas goleaban a placer, las Rayadas goleaban a casi todos los equipos. Sin embargo, cuando había equipos que las llegaban a exigir, como puede ser Tigres, como puede ser el mismo equipo de Guadalajara, padecieron. Incluso un partido en la frontera contra las Xolas lo terminaron perdiendo en fase regular, etcétera. Entonces, para las Rayadas, si bien habían sido las superlíderes por una amplia diferencia de goles, Todo terminó reflejado ya en fase final, donde Guadalajara, más allá de que sí recibió algunos goles, digamos un promedio más alto del que le propinaron en fase regular, no dejó de ser ese equipo que tenía otras herramientas para salir adelante. Y curiosamente, el Pato Alfaro fue contando con más jugadoras conforme fue cerrando el torneo. Recuperó una volante como Susan Bejarano, que te ofrece muchas cosas, que durante varios meses estuvo fuera de circulación por una lesión en la rodilla. También recuperó algunas jugadoras como Gabriela Valenzuela. Otras futbolistas subieron su nivel, como la misma Blanca Félix que ya mencionabas, etcétera. O sea, hubo una conjunción ahí de aciertos tanto de las futbolistas como del Pato Alfaro que les dieron ya la posibilidad de llegar a la gran final. Y ojo, en la gran final sí me parece que el Pato Alfaro comete errores. De hecho, hasta la jugada crucial del penal, el Pato Alfaro ya había cometido algunos errores al cambiar su línea defensiva, al mover de manera un poco, o más bien poco entendible, el medio campo. Pero a pesar de ello, la situación le salió el carácter tanto de la 8, Carolina Jaramillo, de Alicia Cervantes, de la misma Gabriela Valenzuela, que me sorprendió a corta edad, el aplomo que tuvo y el pulso que tuvo para entrar de relevo, tomar la pelota y por momentos quitarle el ritmo de juego a las Tuzas del Pachuca. Pero bueno, ahí está el final del título de Guadalajara, muy merecido. Y queden claro que esta liga va creciendo, porque también lo que hizo Pachuca es de destacar, el equipo inició muy mal, de hecho inició el torneo perdiendo con Guadalajara, uno de los primeros partidos fue perdiendo en casa contra Guadalajara, y nada que ver ese equipo de Pachuca al que llegó a la gran final. Así que hay que aplaudirle a Juan Carlos Cacho, que hizo un buen trabajo, y vamos a ver qué tanto puede crecer Pachuca, y tomar en cuenta lo que ya se tomó, la decisión que se tomó el lunes precisamente, de que ya va a ascender a 4 el número de futbolistas no formadas en no formadas en el fútbol mexicano para que nutran al resto de equipos, a excepción de Guadalajara, que mantendrá su política de 100% mexicanas.
Lo cual, al menos en este circuito, me parece interesante esa política. En el caso de Chivas, en el primer equipo, pues ya me parece cuestionable. Y
ese sería un buen tema para ahora en la pretemporada.
Exactamente. Y mi estimado Ricardo, pues seguimos hablando de el dominio que tienen de ciertos equipos en esta liga. Evidentemente, Tigres Rayadas, tenemos Chivas, Tuzas, ayer América Femenil también, y si acaso uno que se me escapa más, pero ¿qué le falta a los demás equipos para llegar al nivel que tienen estas, por lo menos estas cuatro gigantes de la Liga MX Femenil?
Trabajo, y yo te diría que solo son tres gigantes. Yo pondría solo a los equipos de Tigres y Monterrey, junto con Guadalajara, y un escalón o dos escalones abajo, tanto América, a Pachuca,
Chivas,
y un escalón abajo de ese de América y Pachuca, pondría a Atlas y a Santos, que son equipos que regularmente están jugando fase final, que sí, suelen meterse entre las 8 mejores de la competencia, y de ahí en fuera, el resto de equipos sí, básicamente lo que les hace falta es trabajar en un proyecto, porque no es lo mismo el proyecto que tiene Chivas, el proyecto que tiene Rayadas y el proyecto que tiene Tigres. Tigres es a base de billetazos, las Rayadas más o menos por el mismo tenor, aunque sí de alguna u otra manera tratando de pues armar plantillas con jugadoras de lo local, de lo que hay en la liga, de quitarle jugadoras a otros equipos. El equipo de Tigres sí más enfocado a traer jugadoras ya sea de Estados Unidos, la africana que trajeron apenas, etcétera. Y en el caso de América y Pachuca también tienen un proyecto, pero no lo veo todavía tan sólido. Por ejemplo, está Charlyn Corral como una de las líderes del equipo de Tuzas. Sin embargo, ya es una jugadora veterana y no deja de ser ya alguien, como también lo de Mónica Ocampo, no deja de ser ya jugadoras que están más cerca del retiro, de aportarte algo al largo o al mediano plazo, por lo menos, como sí ocurre en Guadalajara, como sí ocurre en Tigres y como sí ocurre con el equipo de Rayadas.
Entonces me respondes a la última pregunta que tenía antes de pasar al siguiente tema. La gente de Monterrey, la afición un poquito preocupada de que no se acabó el dominio, la hegemonía del norte. Yo creo que no, pero pues también estábamos hablando que pues sobre todo en cuando se juega tipo playoffs, pues sí, este tipo de cuestiones es mejor. Y aquí es cuando vemos que en playoffs, como por así decirlo, pues tienes esta oportunidad, ¿no? De ver equipos, como tú lo mencionabas, que en la fase final pues se embalan, que una serie de factores hacen que logren el campeonato y una final, que fue la primera final que se disputó esta liga, se repite nuevamente y la ganan las Chivas. ¿Algún comentario final, mi estimado Ricardo, antes de pasar al siguiente tema ya de la final del fútbol en la Liga MX varonil?
Pues sí, esperemos que, no al corto plazo, hablando del siguiente semestre, pero sí al mediano y largo plazo, que no al resto de los equipos, pero sí por lo menos que algunos conjuntos puedan dar el paso hacia adelante y tener equipos más competitivos. Recordarás que hicimos nuestra quiniela de cuartos de final y ustedes decían, no, pues es que todos vamos a poner lo mismo. Y el asunto es que por obvias razones vemos que hay ciertos niveles entre tres equipos, luego están otros dos o tres y el resto. Y eso hace que haya una disparidad muy grande.
Pues ahí está entonces el tema de la femenil. Ya veremos, también yo creo que será importante ya en pretemporada a ver si hacemos algún especial sobre otro tema polémico de esta liga, que es la cuestión salarial. La cuestión salarial, claro. Ya vimos que pues meten gente a los estadios, ¿eh? Muchos de estos equipos meten más, yo creo, que Juárez o que en algunas plazas específicas
del fútbol mexicano.
Mazatlán, exactamente. Entonces hay que poner ese tema ahí pendiente.
Porque en Mazatlán ya se dieron cuenta que no, ya el engaño ya no funciona de que les venden que es béisbol también.
Sí, no, ya saben que es una cosa ajena al béisbol en Mazatlán, no les interesa, eso lo vieron en los primeros empates del equipo, dijeron, bueno, ¿dónde están los extra innings? Nunca llegaron, la gente se agüitó y mejor decidió abandonar el equipo. En fin, pasamos al segundo tema, que es la gran final del fútbol mexicano. Ojo, porque me parece una final merecida, ya también hablaremos al respecto, entre, bueno, la historia entre los protagonistas por el título del fútbol mexicano, pues ya tuvo un capítulo similar, pues hace 51 años, imagínense usted, tanto Pachuca como Atlas disputaron una final, aunque en aquella ocasión fue por el descenso. Fue en la parte final de la temporada 70-71, cuando ambas escuadras se ubicaron en el fondo de sus respectivos grupos, por lo que disputaron una serie para no ir a la segunda división. La ida se disputó el 25 de julio de 1971, imagínese usted, en el Estadio Revolución Mexicana, en partido que terminó con empate a 2 tantos, mientras que la vuelta se jugó 6 días después en el Jalisco y también terminó en empate, pues a pesar de que Jorge Rodríguez le dio la ventaja a los Tuzos al 49, Magdaleno el Cañonero Mercado colocó las tablas al 77, historia dura y pura de nuestro balompié mexicano. Derivado de que en aquella época no se habían implementado los tiempos extra, se determinó un tercer encuentro en cancha neutral. En este caso, el Nou Camp en León, allá donde te encuentras, mi estimado Ricardo. La sede del mismo se jugó el 3 de agosto. Contrario a lo acontecido en Hidalgo y Jalisco, esta vez los Tuzos tuvieron mano y se llevaron la victoria 2-0 gracias a las anotaciones de Alfonso Madrigal al 15 y César Acosta a 15 minutos de que se pitara el final. Esto fue, insisto, hace 50 años, mientras que ahora, el jueves y el domingo, o sea, ya mañana y este fin de semana, tendrán la oportunidad de sumar una estrella más a su escudo, pues el Jalisco recibirá el juego de ida a las 21 horas de este jueves, mientras que en el Estadio Hidalgo hará lo propio en el cotejo de vuelta a las 20 horas con 10 minutos. Estimado Ricardo, a mucha gente no le gusta, sobre todo a las televisoras, no les gusta mucho esta final, evidentemente porque no va a vender como si fuera un América, incluso un Tigres, a lo mejor un Rayados, como un Cruz Azul, por ejemplo, pero me parece una final, por lo que han demostrado estos equipos, que va a estar, para mí va a ser buenísima esta final del fútbol mexicano. A ti te pregunto, ¿es la final más descafeinada en los últimos años, como algunos la han tratado de vender?
Mediáticamente, como ya mencionas, sí. Porque obviamente no se encuentra en uno de los equipos, ni ninguno de los equipos más populares del fútbol mexicano, ni los que han dominado en la última época, concretamente Tigres, o otros que han tenido ciertos reflectores como Rayados. Incluso yo te pondría el equipo de León, que ha sido vistoso el fútbol que ha mostrado cuando ha llegado a finales, como fue el anterior, jugando precisamente contra los rojinegros del Atlas. Pero en lo que se refiere a estrictamente términos futbolísticos, obviamente después de la serie podemos catalogarla si realmente fue descafeinada en términos de fútbol o no, que se compara a las finales de Monterrey y Morelia de hace casi 20 años o ese tipo de finales, la de Atlético, bueno, todo no era Atlético San Luis, era San Luis contra Pachuca, que fue espantosa, pero eso ya se verá en el postpartido. De entrada sí da la impresión que puede ser un duelo bastante atractivo. Y en el caso del Atlas yo destacaría que, a diferencia de lo que fue el título anterior o el semestre anterior, yo le veo más méritos a esta llegada a la final que en el anterior, porque el anterior fue más con dudas que certezas. Eliminaron unos Rayados que estaban a los tumbos, con Pumas pasaron con polémica arbitral de por medio, y aquí también hubo polémica arbitral de por medio contra Tigres, pero en contra de ellos, lo cual lo hace todavía más valeroso el haber conseguido el pase a la siguiente ronda. Eliminaron a Chivas categóricamente, un Chivas que llegaba embaladito, no como el Monterrey de los cuartos de final del semestre anterior que llegaba a la baja, sí. Chivas llegaba al alta, sí. y eliminaron a Guadalajara con categoría, así que lo de Atlas tiene para mí más mérito incluso que lo del semestre anterior. Y en el caso de Pachuca, pues reafirmó lo que hizo durante 17 fechas de temporada regular, siendo el absoluto líder de la competencia.
Exactamente. En el caso de Pachuca, creo que hay poco que decir de este equipo. Es el equipo que llega demostrando el mejor fútbol desde la fecha, desde la llegada del profe Almada. Este equipo le ha dado un salto de calidad importante a la plantilla de Pachuca, de Grupo Pachuca. Me parece que le ha dado un estilo de juego, le ha dado victorias a este equipo. Es un equipo que juega bien al fútbol, es un equipo que sabe a lo que hace. Tienen gran juego en conjunto, creo yo que la mayor virtud, y al final el fútbol, pues es eso, es fútbol asociación. Y en el caso del Atlas, me parece que tiene mucho mérito esta nuevamente llegar a la final del fútbol mexicano. Coincido, como tú mencionas, en el tema de que tiene a lo mejor mayores argumentos, y caramba, ¿no? Diego Coca también, que le ha dado un sello y le ha dado pues grandes aires también junto con Grupo Orlegui, que ojo, porque también hay una gran rivalidad entre estos dos grupos, que es Orlegui contra Grupo Pachuca, que de hecho se menciona por ahí que los dos se odian. Son gente que tiene decisiones, que toma decisiones importantes tanto en la liga como en selección nacional, y pues bueno, se está gestando ahí una rivalidad interesante. Han sabido invertir bien el dinero para rendir frutos en sus equipos. Y bueno, ahora a nivel futbolístico, ¿quién te parece, mi estimado Ricardo, que tenga las mejores herramientas para imponerse al sistema del adversario? Si a mí me lo preguntas, creo yo que, por lo que hemos visto, que es el Pachuca, por ese orden que le ha metido el profe Almada al equipo. Porque Diego Coca, igual, insisto, sigue teniendo ese ADN de a lo Atlas, ¿no? Como en el juego contra Tigres, sigue siendo ese equipo que de último minuto hace todo, y a veces eso te puede jugar más en contra que a favor. No sé qué piensas tú. ¿Quién tiene más herramientas para imponerse en esta final?
Sí, lo mismo que pensaba, que el semestre anterior al final Atlas no encontró un adversario que fuera capaz de nulificar ese sistema, o más bien de penetrar ese sistema defensivo que propone Coca. Ya lo decía, Monterrey sí tiene a lo mejor los elementos, pero no estaban en su tope de calidad o su tope de rendimiento como para darle el golpetazo al Atlas. Luego enfrentaron unos Pumas que son limitados, incluso más limitados que el propio Atlas, y por lo tanto, pues realmente fue más empuje y corazón lo que trató de hacer Pumas, que por cierto, por poco les alcanza. Y en la final también encontraron un León ya en, digamos, iniciando una decadencia que se terminó concretando este semestre con la salida de Haaland y el desastre que fue el equipo Esmeralda, que aquí todo mundo piensa que el León es el peor equipo de la liga. No es así, pero bueno, así son de bipolares los leoneses. Y en el caso de este torneo, pues tiene mucho más valor lo que ha hecho Atlas, porque yo sí consideraba que Guadalajara tenía la suficiente dinámica para hacerle daño a los rojinegros. Se demostró que no, que a Guadalajara le siguen haciendo falta una o dos piezas en el medio campo para ser un equipo mucho más completo y versátil. Pero sí, Pachuca tiene algo que Guadalajara no tuvo y que es mejor que lo que ofreció el rebaño en la fase de cuartos de final, que es mayor dinámica, mayor juego explosivo y diferentes opciones para hacerte daño. No dependen de pocos futbolistas, como en el caso de Chivas era Alexis Vega, el Canelo Angulo, que ni siquiera pudo jugar la serie. Pachuca tiene mucho más elementos, incluso saliendo o partiendo desde la banca, para hacerle daño al Atlas. Además de que también el equipo de Pachuca no es un equipo que sea sencillo de anotarle goles. El América lo padeció, sobre todo en el partido de vuelta, ni siquiera pudo llegar ya en la segunda mitad, y no es que tuviera un hombre menos, realmente el Pachuca se puso muy muy sólido en el medio campo y casi no permitió que el América se le fuera al frente, como muchas veces ocurre cuando un equipo del tamaño o de la popularidad o del arrojo que tiene como el cuadro azulcrema trata de imponerte en una ronda de semifinales.
Es correcto, coincido, mi estimado Ricardo, y bueno, ya veremos en la quiniela, ya hablaremos sobre la final, pero bueno, yo creo que me voy a adelantar un poquito en ese aspecto, y ya tuvo su estrella el Atlas. Ya puede esperar otros 70 años a gusto, su afición, otras generaciones podrán pasar. Diego Coca tiene su estrella y me parece que alguien que merece un título es el profe Almada. En fin, pasamos ahora sí al tema también de la final de Champions League que se juega este sábado también. Y bueno, respecto a la Champions, Carlo Ancelotti es el único técnico en ganar títulos en las 5 mayores ligas del fútbol en Europa y ahora está a un triunfo de su cuarto cetro de la Liga de Campeones de Europa. Aún así, ni Ancelotti está inmune de presión, especialmente antes de la final de la Champions. El equipo se paseó al título de la Liga, ganando el trofeo con varios partidos por jugarse y ganó la Supercopa de España. El camino a la final de la Liga de Campeones fue especial con remontadas contra el PSG, contra el Chelsea y contra el Manchester City. Una victoria el sábado lo colocaría en un lugar único en el fútbol europeo con 4 títulos de la Liga de Campeones. Solamente otros 2 técnicos tienen 3, que es Bob Paisley, quien ganó coronas europeas con Liverpool en el 77, 78 y 81, y Zinedine Zidane, quien ganó la Champions con el Madrid del 2016 al 2018. Imagínese usted, lo recordará usted esto más recientemente. La medición de fuerzas en el camino hacia la final de Champions también se nota en la cartera. Entre los finalistas de la presente edición, el Liverpool lidera el camino en ganancias sobre su adversario, el Real Madrid, los merengues. Al ganar los 6 partidos de su grupo y también avanzar a la final, el Liverpool encabeza la lista de premios en metálico. El equipo inglés alcanzó casi 86 millones de euros en premios por solo llegar a la final y con 115.8 millones en total es el que más dinero ha ganado por las eliminatorias de la temporada. El Liverpool tendrá la oportunidad este sábado de ganar su 7ª Champions, una cifra al alcance de muy pocos y que le situaría como uno de los equipos con más títulos europeos en la orbe. Los Reds llevan un tiempo compitiendo en el máximo en este torneo, hasta el punto de haber jugado 2 finales consecutivas, 2018 y 2019. Curiosamente, cabe destacar que en 2018 se enfrentaron al mismo rival, el Real Madrid, por lo que tendrán una oportunidad de tomarse la revancha ante los merengues. Una final que se antoja bastante. La bestia de la Champions volverá a proclamarse campeón, mi estimado Ricardo, en torneos europeos. Va a llegar la 14 orejona, Ricardo.
Pues realmente, digamos que en una final, ya lo decía yo en algunos programas previos, en finales de Champions, en postemporada de NFL, en playoffs de NBA cuando estaba Michael Jordan en la duela, no hay que ir en contra de las bestias y el Real Madrid es una bestia de Champions y realmente, más allá de lo que puedan decir las apuestas, sí habría que decir que el equipo del Real Madrid parte como favorito en esta gran final, independientemente de que Liverpool se ve mucho mejor que lo que enfrentó hace 4 años contra un Real Madrid. Independientemente de que el Liverpool se vio más sólido durante el año futbolístico, independientemente de que Jürgen Klopp es probablemente en la actualidad el mejor técnico del mundo, además de todos esos condicionantes o argumentos que puede tener el equipo de los Reds para tratar de llevarse esta gran final, nunca hay que olvidar que un equipo que sabe ganar este tipo de torneos es el Real Madrid. En la NFL es Tom Brady, en la NBA era Michael Jordan, en la alberca de natación era Michael Phelps, en la pista de atletismo era Usain Bolt, en todas hay un némesis y hay que respetarle esa jerarquía a todos estos equipos o atletas que han marcado época. En este caso el Real Madrid una época, o no solo una época, sino una historia donde ha habido un romance, pues no digamos permanente, pero sí el más frecuente en la competición europea.
No, lo entiendo, pero bueno, Ricardo, me parece un poco exagerado. Además, tú los ejemplos que diste son de jugadores por específico. Aquí, ¿quién sería exactamente ese Michael Jordan? ¿Quién sería exactamente ese Tom Brady? ¿Quién sería exactamente
ese Federer? A lo mejor es Benzema, solo que no tiene los reflectores.
pues ya veremos. Aunque, insisto, coincido en esta parte que mencionas, que pues hay que ir contra los grandes favoritos, y de ese romance que tiene Madrid con la Orejona, sin duda alguna, ¿eh? O sea, en esta competición el Madrid siempre va a ser claro, bueno, no claro favorito, pero siempre va a ser un gran favorito, y Carlo Ancelotti le ha dado una nueva cara al Madrid, quién lo dijera, ¿no? Ganando prácticamente todo, y sin duda alguna tiene sed. Se le ve sed a Ancelotti de ganar la Champions. Ahora, por el lado de Jürgen Klopp y los Reds, ¿cuáles son las claves para este Liverpool para tomar esa revancha del 2018, Ricardo? ¿Qué diferencias significativas hay en estos años?
Para dominar a las bestias, lo que hay que hacer es hacer las cosas casi perfectas. Aquella final de hace 4 años, el Real Madrid aprovechó particularmente los errores de Karius en la portería. Claro. Eso fue un detonante claro y contundente para que el cuadro del Real Madrid pudiera conseguir esa tercera orejona consecutiva. Pero por otro lado, también hubo circunstancias en contra de Liverpool. Recordarás que salió Salah muy temprano en el duelo lesionado. Yo sí, veo a este Liverpool mucho más potente, mucho más, con mucho más empaque que lo que enfrentó el Real Madrid hace 4 años. Y lo que tiene que lograr Jürgen Klopp, no solo al inicio del juego, sino en el trámite, es mantener este empaque de equipo poderoso que puede dominar al Real Madrid y que tenga mucho cuidado en las contras, porque yo sí esperaría que Liverpool de alguna u otra manera dominara la posición del esférico, no apabullantemente, pero sí la dominara. Y el Real Madrid sabemos que es un equipo que sabe jugarte de distintas formas, y una de ellas es a velocidad, y ahí es donde debe tener mucho cuidado el equipo de Jürgen Klopp. Me parece clave que el equipo que consiga la ventaja en el partido difícilmente la va a perder. Eso hay que tomarlo muy en cuenta.
Va a ser, ¿cómo te imaginas el desarrollo de este juego? ¿Va a ser un juego cerrado? ¿Va a ser un juego abierto con llegadas o más trabado en el medio campo? ¿Cómo vislumbras desde ahora el partido de este sábado?
Lo vislumbro con espacios para los dos equipos, jugando vertical por momentos. Pero sí, en tanto el partido vaya avanzando, sobre todo si las anotaciones no caen temprano, se vaya cerrando y se vaya convirtiendo en un partido ríspido, donde probablemente en un minuto 70 los dos equipos ya no quieran arriesgar tanto y prefieran irse a la largue. A diferencia de si un equipo tiene una ventaja tempranera, ahí es donde todavía se puede abrir más el duelo. Creo que esa es la condicionante principal para ver o determinar si el partido puede ser totalmente abierto o se puede ir cerrando conforme avancen los minutos. Lo temprano que caiga el primer gol del duelo.
¿Y esto cómo lo ves tú? Digo, hablando en términos de apuestas y demás, ¿a las altas o a las bajas te irías?
Yo me iría a las altas, considerando que las altas son 2.5. Me iría, sí, a las altas por dos razones. El equipo del Real Madrid tiene pegada. El Real Madrid, creo que ese es uno de sus grandes virtudes históricas, no solo de los últimos años, sino históricamente, el Real Madrid ha sido capaz de, en los momentos más álgidos, anotar goles, como sea, pero anota goles. Y eso es un hándicap a favor de las probabilidades de altas, además de lo que, insisto, el Liverpool se ve un equipo mucho más poderoso que hace 4 años, y no veo cómo, en ese sentido, independientemente de quién gane, el Real Madrid no evite o deje su portería en cero. Por lo menos sí veo a Liverpool anotando un gol.
Pues ahí está, entonces, mi estimado Ricardo, una gran final. Insisto, la Champions cada vez crece también en emociones, en expectativas, en números. Los ratings son abrumadores ya desde hace varios años. Insisto, a partir de 2017 le gana y por mucho, por muchísimo ya le ha ganado el terreno a la NFL. Pues vámonos ahora sí al postre, la parte final de este espacio, que es pues la quiniela de De final, que ya vi que el equipo de producción aquí nos puso, como ya se nos acaban las competencias y las ligas, ya
había que ponerse creativos.
Había que ponerse creativos y metiste tenis, señor. Metiste tenis. Agradecemos a la gente que se está uniendo, al gran Cava, Cavazos, por supuesto. Le mandamos un saludo y Jürgen también, que ya está aquí con nosotros. Tarde pero sin sueño, como dice mi estimado Jürgen, bienvenido.
Pero pídele a Jürgen, a ver si puedes entrar ahí a Skype para que también te registremos ahí.
Sí, sí puedes entrar a la liga de Skype, por favor. Sí, sí. Entonces, pues vamos a hablar de deporte blanco. Es más, vamos a hacer un especial también de gremio
de tenis.
¿Por qué no?
Veraniego, viene no? Wimbledon, que probablemente no haya puntos de por medio, que se juegue sin bielorrusos y rusos por el tema de Ucrania y por una insensatez realmente de Wimbledon, porque no tendrían que mezclar deporte con un tema geopolítico, pero bueno, ese ya es un tema para coyunturas. Ahí aprovechamos el comercial para invitarlos todos los lunes por la noche a coyunturas. Eso lo podemos también debatir en las próximas semanas.
Sí, lunes por las noches estamos ahí Ricardo y yo debatiendo los temas de actualidad, un poquito fuera de lo deportivo. Y honestamente, Ricardo, ya que lo mencionabas, me parece curioso el tema de Wimbledon, ¿eh? Uno de los países que históricamente ha sido colonizador por excelencia y que ha invadido a diestra y siniestra, ahora sí se pone muy rejego. Y no invitando a rusos y bielorrusos por el tema de la invasión a Ucrania. Dios mío de mi vida, insisto, en primera, no combinar los temas políticos y geopolíticos con el deporte. Sí, no permitas que utilicen sus banderas, sus himnos, etcétera. Pero caramba, ¿dónde está la deportividad? ¿Dónde está el espíritu deportivo que está por encima, creo yo, de los intereses de las naciones? Pero bueno, insisto, es un tema que creo que está muy bien para coyunturas y pues vamos a esperar un poco o bueno, si quieres empezamos nosotros y ya después si Jürgen se reincorpora.
Que nos vaya compartiendo, claro.
Que nos vaya compartiendo su quiniela. El primer partido, la gran final entre Pachuca y Atlas, mi estimado Ricardo. ¿Tú qué nos dices? ¿A quién va a ser campeón? ¿Después de 70 años habrá bicampeonato en Guadalajara y la afición del Atlas? ¿O Pachuca podrá imponerse y el profe Almada se coronará campeón con los suyos?
Pues después de 70 años de no campeonísimo del Atlas, parece que quieren ganar todo lo que no han podido ganar durante varias décadas. Y ahora tienen la intención, firme intención, de conseguir un segundo título de manera consecutiva, lo cual nos sobran dedos de una sola mano para contar la cantidad de bicampeonatos que ha habido en torneos cortos en el fútbol mexicano. Sí, sí. Sin embargo, muchas gracias a que Pachuca anda muy bien, no tengo que ir con el equipo adversario por excelencia de Guadalajara, que es el Atlas, considerando que Pachuca tiene todos los argumentos para conseguir una corona más en el fútbol mexicano.
Ya se me hacía raro, yo dije, no puede ser que Ricardo ya hasta lo ponga favorito en caso de que el sábado se midiera al Real Madrid. Dije, no, bueno, capaz en una de esas gana la Champions League el Atlas con esa sed que tiene de campeonatos. No, yo también me voy, sin duda, con el equipo de el Pachuca. Creo que hasta ahorita, por lo que demostró en todo su camino en Liguilla y las 17, 18 fechas de la temporada regular, que ha sido el firme candidato para llevarse el título. Ya veremos, dijo un ciego al final de cuentas, pero creo que yo veo al Pachuca también levantando en su casa y con su gente el cetro de campeón. Bien, ahora con el sábado con la Champions, mi estimado Ricardo, Merengues y Liverpool, los Red Devils y el conjunto dirigido por Carlo Ancelotti, Jürgen Klopp contra Ancelotti, la vieja escuela contra un gran técnico que lo mencionaste, eso se me hizo interesante, el mejor técnico en la actualidad. ¿Quién gana, mi estimado Ricardo?
Pues ya mencioné durante todo el programa que el Real Madrid es una bestia, Insisto en que es el gran favorito para llevar, bueno, no el gran favorito, pero es el favorito para ganar este sábado. Sin embargo, como sigo abajo en la quiniela y voy a tratar de remontar a la épica, voy a ir con el Liverpool esperando que ustedes vayan con el Real Madrid.
Pues yo, al menos en lo personal, voy a ir con los Red Devils. En primera porque yo soy un gran admirador del trabajo y del juego de Jürgen Klopp. Y en segunda por ya no soporto a los merengues desde que se sintieron novia engañada con lo de Mbappé. Ha sido una semana insoportable para los merengues, así que yo voy con el Liverpool. Espero que les bajen los humos a los merengues. Aquí nos mencionan aquí que en esta dice que Liverpool lo gana. Viviano Genaro, muchísimas gracias por tu comentario. Jürgen, ya estás con nosotros.
Que nos ponga también, aprovechando que ya nos dio su pronóstico, que también nos dé el de Pachuca y lo incluimos en la quiniela como el aficionado invitado.
Ah, perfecto, pues ahí está Viviano Genaro, si nos está escuchando, pues pásanos el de Pachuca Atlas y te ponemos en la quiniela. Exactamente. A ver, Jürgen, tú de una vez también, Pachuca Atlas, ¿quién gana?
En este partido de ida,
es toda la serie.
Ya es campeón.
Sí.
Ok, a mí me gustaría que lo ganara el equipo con más categoría de la ciudad de Guadalajara, de Jalisco, más bien del estado de Jalisco, sinceramente, pero hay que mencionarlo, ¿no? Las veces que ha recibido en casa el equipo del Pachuca, la mayoría de las veces las ha ganado. La recibió una en el 2007, desafortunadamente contra las Águilas, y ahora lo vuelve a recibir en casa otra final. Creo que no, aquí no es por mi corazón, aquí me gana la razón y lo va a ganar el equipo de los Tuzos, lo ha demostrado, y además me gusta más cómo juega, pero si es de querer, simplemente de querer, de mera corazonada, a mí me encantaría que fuera el Atlas bicampeón, pero lo va a ganar el equipo, en este caso el equipo de tu Almada, mi querido Juan Carlos.
Que se lo merece, que lo merece el profe Almada. Y de la final de Champions, Jürgen, ¿quién gana? ¿Quién se lleva el orejona?
Pues mira, para ponerle las cosas complicadas a Ricardo, me voy a ir con el Liverpool. No, no es cierto. No, no. Mira, si soy congruente, me tengo que ir con el Real Madrid, definitivamente. De hecho, por ahí... Ricardo por ahí dijo que Mr. Champions y todo. Ahora resulta que ya es red de corazón y demás.
No.
Y bueno, yo me voy a ir.
Que le fui a Liverpool para ascender en la quiniela.
Sí, por estrategia. Bueno, por estrategia.
Disculpa, llegué tarde.
Sí, lo dijo que era por estrategia, Ricardo.
Es por estrategia. Claro. Pues yo me voy con los merengues, y digo, gran trabajo que ha hecho Jürgen Klopp, definitivamente, con este equipo. No sé, yo lo más seguro es que se va a quedar en Liverpool, pase lo que pase, y me ha gustado cómo ha jugado. Para mí, yo creo que inclusive pudo haber ganado, estuvo a unos pocos partidos de ganar su liga, pero se va a enfrentar otra vez, como ya lo hemos dicho, con Mr. Champions, el animal de las Champions, ese equipo que aquí replico y cito a Ricardo, que si no lo eliminas después de octavos de final, cada vez se hace más complicado, y si te lo encuentras en una final, pues es casi imposible. Que ojo, el Liverpool ya le ha ganado una final al Real Madrid en la década de los 80s, por ahí en el 2018 sería la venganza deportiva por parte del Madrid, así que está 1-1 la serie, y yo creo que esta la gana, el desempate va a terminar siendo para el equipo de Ancelotti.
Pues bueno,
nuestro invitado fue con el Atlas, por cierto.
Sí, es lo que estábamos aquí también viendo. Muchísimas gracias a Viviano Genaro, que también ya nos mencionaba ahí sobre que es madridista, pero que cree que va a ganar el Liverpool. En el abierto, mi estimado...
Que nos mande su foto, por cierto, que no olvide enviarnos foto por mensaje directo.
Sí, para agregarla a la quiniela, a la plantilla de la quiniela. Abierto de Francia, mi estimado Ricardo Cabronorri contra Karen Khachanov. Interesante duelo que se disputa ahí en el Abierto de Francia. ¿Quién es tu favorito para este duelo, mi estimado Ricardo?
Mira, fíjate que Cameron Norrie se ve muy fuerte y además Khachanov, la verdad, no ha enfrentado a un rival poderoso de arcilla, considerando que además no es su pista favorita. Yo creo que Norrie se va a llevar el partido, aunque no creo que sea en sets seguidos, pero sí voy con el británico.
Sí, yo creo que en esta ocasión, digo, es el número 10 plantado en el Abierto de Francia, así que yo también voy en esta ocasión con el británico Cameron Norrie. Jürgen, ¿tú qué nos dices?
Yo igual, me voy a ir con Cameron Norrie, es el que está ahí más en el más adelante en el ATP rank, pero concuerdo completamente, ¿no? En esta instancia creo que lo va a terminar el británico pasando por encima.
Y el siguiente duelo, muy interesante, sí, que es Grigor Dimitrov contra Diego Schwartzman también, partidos a disputarse el día de mañana, jueves. En esta ocasión, yo sí, siendo fiel a mi latinoamericanismo, yo me voy con Schwartzman, a pesar de que yo sé que a lo mejor Dimitrov es muy, muy, muy favorito en esta.
Juan Carlos,
a lo mejor no tanto, sí, mañana voy a salir del partido tomando un mate, apoyando a Diego Schwartzman. Ricardo, ¿tú qué dices?
Sí, yo también voy con el gigante de Argentina, hablo del peque, Diego Schwartzman, sobre todo porque está en su pista favorita y Dimitrov desde hace un buen rato no ha sido el tenista regular que todo el mundo espera.
Jürgen.
Yo también, definitivamente, tiene más experiencia en arcilla, de hecho ha tenido la fortuna, el honor de derrotar incluso en un duelo de arcilla al mismo Rafael Nadal, ya lo ha hecho, no en Roland Garros, pero ya lo ha hecho, entonces definitivamente me voy con Schwartzman.
Y bueno, esto en los varoniles, ahora en la femenil, en la WTA, del Abierto de Francia. Duelo interesante entre Angelique Kerber contra la francesa, la de casa Elsa, no, perdón, contra, perdóname, discúlpeme, estoy viendo otro partido, Angelique Kerber contra Alexandra Sasnovich, perdón, también partido a disputarse el día de mañana. También bien planteada Angelique Kerber en este torneo de Francia por encima de Sasnovich. Yo me voy con la teutona. ¿Qué dices tú, mi estimado Ricardo?
Fíjate que Kerber viene en buen momento, le fue muy bien en Estrasburgo. Es una tenista que tiene una calidad impresionante, no por nada ya ha ganado Grand Slam. Sin embargo, creo que este punto de que Sasnovich viene de eliminar en un duelo durísimo contra Emma Raducanu, una de las grandes revelaciones y sensaciones de la WTA, me quedo con Sasnovich para que se lleve este duelo.
Y mi estimado Jürgen, ¿tú qué nos dices? Entonces tú vas a Sasnovich, ¿verdad?
Sí.
Sí, totalmente. Me voy por la misma.
Pues ahí está entonces. Y un duelo interesante también entre la canadiense Leila Fernández contra la suiza Belinda Bencic. Duelo parejo entre las dos tenistas, entre la suiza y Fernández. En este caso yo aquí me voy con Leila, que ha hecho cosas interesantes últimamente Leila Fernández en este duelo contra Bencic. Ricardo, ¿tú qué nos dices?
Sí, Leila Fernández ya eliminó a Vladenovic y a Siniaková. No son rivales nada sencillas y ya las echó de Roland Garros. Sin embargo, no puedo dejar de lado una de mis predilectas y yo me voy con la suiza Belinda Bencic.
Vámonos. ¿Y tú, Julián, qué nos dices?
También, totalmente. Es un duelo sumamente parejo. De hecho, lo vemos ahí inclusive en el WTA ranking que está. Por ahí vemos a Bencic, que si mal no recuerdo está en el 14, sí. Así que yo me voy con la suiza, definitivamente.
Pues ahí está entonces. Y tenemos también otro duelo que es Bárbara Grasheva contra Ellis Mertens, la belga. Exactamente, la de Bélgica contra Grasheva en duelo también a disputarse mañana. Ricardo, ¿tú con quién vas?
Me parece que es un duelo, tal vez el más parejo de todos de los que están en la quiniela. Sin embargo, yo le voy a dar mi voto a Mertens, específicamente porque no jugó la ronda anterior, fue un walkover. Y creo que esa parte de no jugar en la primera semana, de descansar, de no tener que estar cada 48 horas en la pista,
el agotamiento,
creo que le puede favorecer a Mertens, más allá de que ha bajado su nivel, ha dejado el top 20 atrás y no está en su mejor versión, pero no deja de tener ese punto de descanso que le viene muy bien a cualquier tenista en esta en este momento de la temporada.
Un walkover en segunda ronda contra María Buskova o Buskova. Yo también creo que voy con Mertens, con la belga, mi estimado. Y Jürgen, ¿tú qué nos dices?
Vamos a hacer tres totalmente. Me voy a ir con la belga.
Pues ahí está entonces. Por último, ya el último duelo de WTA también es el Abierto de Francia. Victoria Azarenka, Vicky Azarenka contra Jill Teichmann. Yo aquí sí, hasta la muerte con Vicky Azarenka, mi estimado Ricardo, no sé qué digas tú.
¿Voy yo?
¿Voy yo?
Sí. Ah, bueno, ahí creo que medio te perdimos conexión. Jürgen, ¿tú qué nos dices entonces?
No, yo también me voy a ir con Azarenka, ¿no? Fiel al estilo también de nuestro querido Álvaro, que me hubiera gustado que estuviera, sobre todo en esta sección. Pero también me voy a ir con Azarenka.
Efectivamente, le mandamos un saludo. Un saludo al Álvaro, que estaría orgulloso de nuestra decisión. Ricardo, ¿estás con nosotros?
Sí, aquí estoy. Hubo una pequeña parón, pero ya estoy.
Sí, no. Ya estamos contigo. A ver, ¿qué nos dices? Azarenka también. Team Azarenka.
Sí, también es un duelo muy parejo. La jugadora de Suiza ha demostrado un excelente nivel, no solo en estas primeras rondas de Roland Garros, sino desde hace un buen rato. En Roma lo hizo muy bien, incluso no perdió el partido, se retiró. Creo que es el tipo de duelos donde una veterana como Azarenka enfrenta a una jugadora en buen momento y generalmente se impone la veterana. Por experiencia, por capacidad y porque en momentos clave y cruciales la veteranía y la experiencia te saca adelante. Voy con Azarenka.
Pues ahí está, señores y señores, este híbrido, quiniela híbrida, que me gustó, me gustó, no sé qué digas tú, Jürgen, pero me gustó aquí el equipo de producción poniéndose creativos. Ya se acaban las ligas.
Es que ya se acabó las ligas.
Se acaban las ligas, pero el tenis ahí sigue. Hubieras puesto para la próxima. Hay que decirle
a nuestro. Sí, a la próxima ponemos béisbol, claro que sí.
Partiditos de béisbol para la quiniela, ¿no?
Más si ponemos, si quieren, también Fórmula 1, ¿eh?
Me parece. Y es más, ya conforme se vayan acercando las semanas, ponemos también candidatos, ¿no? El Truco Verasti y Carolina Vallano, o mejor eso.
Me parece perfecto. Sobre todo ponemos Durango y ponemos Durango y el otro que está también peleado. Tamaulipas. Durango creo que no está peleado, ya me confundí.
Sí, podemos
hacer Durango, sí. Durango y
Durango Aguascalientes.
Híjole. Pero ese debe valer por tres si lo vas a Morena.
Sí, ahí nos ponemos creativos. En fin, muchísimas gracias, Jürgen. Si nos puedes dar tus redes para seguirte.
Claro que sí, me pueden encontrar como YSport51, YSport51 en Instagram o JürgenGP07 y también como JürgenGP en Twitter. Ahí me pueden encontrar y cualquier cosa también ahí estamos hablando de deportes. Y aquí estamos, ya seré más puntual en la próxima edición de nuestro gremio deportivo. Ya los extrañaba totalmente. Y bueno, qué mejor porque pues ya se nos termina la liga, nuestra querida Liga MX, pero se vienen otros deportes, se vienen por ahí los partidos que les encantan a todos de nuestra querida selección mexicana, muchos otros deportes más, así que bueno, ahí están mis redes sociales y un gusto, amigos.
El Mole Tour. Ricardo, tus redes sociales ya para despedirnos. Bueno, estás teniendo ahí problemitas de conexión. Por lo pronto, bueno, arroba rrc-romano, Ricardo Romano, y lo pueden seguir. Y a un servidor como arroba juancarlos-flt o arroba rubiates93, cualquiera de las dos cuentas. Ahí los esperamos. Ricardo, muchas gracias. Con esto llegamos
al final de Gremio Futbolero.
Nos encontramos. No, sí, sí te escuchas, ya te escuchas perfecto.
Bueno.
Nos despedimos hasta la próxima semana con más información del fútbol mexicano internacional y de todos los deportes, porque no nada más es Gremio Futbolero. Esto es Gremio Deportivo, edición 19. Hasta la próxima.